Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, amigos de Pars Today? Estamos transmitiendo, como siempre, desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar la programación correspondiente al 21 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 10 de enero de 2021. Incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que este conjunto sea de su interés, escuchemos qué nos traen nuestros reporteros desde el mismo lugar de los hechos. Adelante. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Los guatemaltecos inician un 2021 lleno de incertidumbre y con pocas esperanzas de avanzar en cuanto a políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la ciudadanía. El gobierno ha perdido en menos de un año su legitimidad y la ingobernabilidad durante el año será una constante, producto del hartazgo social.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los tres poderes del Estado está por los suelos, ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social que no tiene vías institucionales para canalizarse. Y los vamos a ver entonces manifestados en acciones de hecho.
No es casualidad que analistas y en general la sociedad en su conjunto tenga muy pocas expectativas respecto al gobierno de Alejandro Yamatei y expresen lo que consideran será el 2021.
Yo creo que este 2021 va a ser un año plagado de conflictividad, de confrontación y de enfrentamiento. No producto del pueblo, producto de un gobierno más que se basa en la inoperancia, que se basa en la impunidad y que se basa en la corrupción.
Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de desnutrición infantil en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Con la pandemia y los fenómenos naturales que azotaron el país en 2020, las tasas de desnutrición se duplicaron. El Estado gasta únicamente un aproximado de $1.3 al día para cubrir todas las necesidades de un niño.
Guatemala sigue siendo uno de los países que menos invierte en su niñez y su adolescencia. 10 quetzales promedio al día. Y con estos 10 quetzales hay que intentar cubrir 5 derechos. Salud, alimentación, educación, protección, cultura, deporte y recreación.
Otro de los grandes temas a tratarse este año es la elección de la Corte Suprema de Justicia, además de la máxima corte en temas constitucionales, la única que hasta ahora no ha sido cooptada por las mafias criminales que intentan hacerse de ella, pues los tres poderes del Estado operan bajo un mismo manto de impunidad.
A la confrontación y al descontento social se suma la incertidumbre por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. La ministra de Salud advirtió que en 2021 únicamente se vacunaría al 50% de la población, aunque podrían ser menos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
México llegó a la cifra de 130.000 muertos por la COVID-19. Aumentaron los casos en las últimas dos semanas del 2020 y en la primera de este año, debido a que muchas personas no respetaron la alerta en semáforo rojo que declararon las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades hacen constantes llamados a la prudencia de los ciudadanos, a pesar de que ha iniciado la campaña de vacunación.
Todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar. la sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas.
Pero esto no ha ocurrido. Miles de personas salieron a las calles del centro de la Ciudad de México a comprar regalos para la época navideña. Esto provocó que los hospitales se acercaran a su máxima capacidad, por lo que ha sido necesario aumentar el número de camas para atender a más pacientes.
Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones.
Desde el 24 de diciembre el personal de salud recibe la vacuna en una primera etapa, pero se extenderá a toda la población conforme haya mayor disponibilidad de dosis, ya que México tiene convenio con varios laboratorios del mundo para recibirlas en los próximos meses.
Tenemos ya un total acumulado hasta el momento de 48,236 personas vacunadas. Evidentemente es todavía la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere dos dosis. En 21 días se pondrá a las personas que han sido vacunadas su segunda dosis y se continuará vacunando primera dosis a el resto del personal de salud. En su momento se les pondrá la segunda dosis.
El gobierno federal garantiza que toda la población mexicana será vacunada de manera voluntaria durante este 2021, mientras que la Organización Mundial de la Salud reitera que se deben seguir las medidas preventivas y atender a quien tenga la sospecha de estar contagiado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, para principios de este año podrían arribar más caravanas de migrantes a la frontera sur de México. Sin embargo, los migrantes temen que durante su recorrido se tenga la infiltración de grupos pertenecientes a estructuras criminales y grupos de inteligencia de cárteles mexicanos, además de que se enfrentarán al bloqueo de las autoridades migratorias de Guatemala y México.
México se ha convertido en un país donde el migrante, llámese como se llame, haitiano, cubano, argentino, venezolano, ruso, rumano, checo, ya no es bienvenido. Eso es lo que ha marcado la pauta a esta nueva administración de la Cuarta Transformación, donde los migrantes, donde quiera, en cualquier entrada, los están deteniendo.
Los analistas señalan que México debe estar preparado para la posible llegada de estos migrantes, que podrían sumarse a los que siguen varados en la frontera sur desde hace más de 2 años.
Dicen que se preparan más caravanas de migrantes, que su destino es esta ciudad. Su destino es esta ciudad. Y mira, y con ellos viene más pandemia y una riqueza de nuevas enfermedades, de las cuales no nos vamos a escapar si no tenemos el cuidado de ser higiénicos.
La población en Chiapas pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar las caravanas, pues se asegura que con su llegada han incrementado la inseguridad y además es un panorama difícil por la pandemia de la COVID-19.
La verdad, desgraciadamente, al paso de las caravanas que estuvieron entrando, pues cuando empezó todo este asunto de las caravanas, se desató más la delincuencia. Digo, un promedio de un 60% se dedicaban a delinquir y el otro 40% iban de paso o también se les daba trabajo y se quedaban trabajando y muy responsables.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los últimos años han llegado a la frontera sur de México más de 70,000 migrantes de diversos países que en su mayoría no han podido concluir el llamado sueño americano. Con el anuncio de la llegada de una nueva caravana en este mes de enero, el gobierno de México ha asegurado que ya no dejará pasar a más migrantes de manera irregular para controlar así el flujo en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco organizó este jueves un acto multitudinario en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. En las palabras inaugurales, el embajador iraní en Siria destacó los valores que caracterizaron al mártir y su rol esencial en consolidar todo el eje que representaba.
El acto criminal que cometió la administración estadounidense con el asesinato del comandante Soleimani constituye una violación a todas las leyes internacionales y es un crimen rechazado por todo el mundo, pero al mismo tiempo es sin duda una declaración de la plena derrota del plan de los enemigos.
Altos funcionarios sirios, jefes de facciones palestinas, figuras y embajadores de varios países acreditados en Siria estuvieron presentes en el acto para reiterar su solidaridad y respaldo.
El legado que dejó el comandante Soleimani debe convertirse en un documento escrito con cada detalle, porque es el camino para derrocar los planes de los enemigos y conduce a la victoria y a la liberación. Con eso podemos preservar el legado de este símbolo.
En el aniversario del martirio del comandante Soleimani, recordamos sus grandes servicios que ofreció a nuestra patria y le reiteramos que el eje de resistencia está hoy más fuerte que nunca.
El evento, organizado en la Casa de la Ópera de Damasco, incluyó actuaciones artísticas y una orquesta, además de una exposición fotográfica sobre la figura del comandante Soleimani.
Los sirios afirman que los logros y los grandes servicios que ofreció el comandante Soleimani para Siria y todo el mundo musulmán harán que su nombre sea eterno en la memoria de esta nación. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Han transcurrido 40 días del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. En Irán se ha celebrado un evento al respecto, en el que castrenses de alto rango y autoridades del país rindieron homenaje al mártir.
La venganza divina es definitiva, pero el frente del Islam determinará su lugar y tiempo. El camino de Fakhrizadeh no termina aquí. Los jóvenes musulmanes seguirán su trayectoria.
Autoridades de la organización nuclear iraní enfatizan que el hecho de atentar contra los científicos iraníes muestra el avance del país persa y reiteran que el asesinato de Fakhrizadeh motiva a los revolucionarios a continuar el camino del avance nuclear.
A pesar de las presiones y los atentados, vemos que la República Islámica de Irán está avanzando. El asesinato de ese amigo, este científico, nos duele mucho, pero no daña el avance nuclear iraní, ya que muchos jóvenes revolucionarios están trabajando con mucha motivación en este ámbito.
Mohsen Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, fue asesinado el 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país. En actos hostiles orquestados por el Servicio de Inteligencia de Israel y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Irán acusa a Estados Unidos y el régimen de Israel de estar detrás de ese atentado que causó el martirio de Fakhrizadeh. Autoridades iraníes han prometido responder de forma adecuada a este acto en su lugar y en el tiempo adecuado. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El 2020 fue un año en el que la generación y conservación de empleos resultaron afectados en México y en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19. El empleo pasó su peor momento en enero y febrero para recuperarse a partir de agosto del año pasado. Para el presidente de México, se está saliendo de la crisis en este tema y habrá buenas noticias para los próximos meses.
Sí, pero la parte económica yo veo que vamos saliendo. Yo creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales. Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo.
El presidente López Obrador se mantiene optimista. Asegura que se ha fortalecido el tipo de cambio. Las remesas registran envíos récord que han beneficiado a miles de personas, además de que aumentó el consumo de las familias. Reiteró que se ha tenido un buen manejo de la pandemia por la COVID-19.
Y también nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo de el cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado, con la economía, que no han habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio.
En la Ciudad de México también se ha resentido el efecto negativo para la economía. Sin embargo, hay planes de recuperación para la actividad comercial e industrial capitalina. Habrá apoyos emergentes para los empleados y reducción de algunos impuestos para los empresarios.
El primer apoyo tiene que ver con 50,000 microcréditos de 10,000 pesos. El segundo son 100,000 apoyos de medio salario mínimo por una sola vez, que los da la Secretaría del Trabajo.
México se prepara para superar la crisis en este 2021. Tiene un programa de vacunación programada contra la COVID-19 para que se supere lo más pronto posible el semáforo rojo en la mayoría de las entidades del país. El objetivo es que la actividad económica se recupere con el nivel que tenía a principios del año pasado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de niños migrantes sufrieron en terribles jaulas los abusos de la patrulla fronteriza, violando el Acuerdo Flores. Este prohíbe encarcelamiento prolongado a menores migrantes, sobre todo a los no acompañados. Este fallo da un duro golpe al gobierno de Trump, que pretendía seguir negando justicia a miles de menores que huían de la violencia en sus países.
El noveno circuito rechazó el plan de Trump de limitar los derechos de los niños que se presentan a la línea sin acompañamiento de papás, de que no tengan derecho a un juicio frente a un juez de inmigración sin pedirlo ellos mismos. Esta regla no era justa. Un menor de edad no sabe sus derechos, no saben qué hacer. Es una protección mínima de que estos niños tengan una audiencia frente de un juez de inmigración para que ellos puedan ver si ellos tienen derecho de pertenecer en este país.
La Corte de Apelaciones analizó dos paquetes de regulaciones para implementar el Acuerdo Flores emitidos en el 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocidos como Regla Final.
A los niños que se presentan y están en este momento en la línea, hay un crisis de personas de que han estado rechazados, de que han estado violando este derecho de tantos niños y adultos, de que vamos a tener que ver qué va a hacer esta administración nueva, que vamos a tener que tener control.
La abogada Holly Cooper, directora de la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, quien es parte del equipo legal que ha defendido el Acuerdo Flores, señaló en un comunicado que es una victoria para obtener justicia a los menores más vulnerables.
Seguimos participando fuertemente en pronunciarnos a favor del Acuerdo Flores. El Acuerdo Flores establece que nosotros necesitamos de proteger a los menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene.
Cabe señalar que aún hay más políticas antiinmigrantes que los grupos de defensa tienen que pelear y falta tiempo, ya que habrá litigios largos en busca de justicia. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
A falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario, el gobierno de Guatemala y específicamente el presidente del país decidió no aumentar el salario mínimo a los trabajadores del sector formal porque lo que se pretende es no castigar a los empleadores con más medidas impositivas.
Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. 2021.
La decisión es una bofetada para el pueblo de Guatemala, expresó el diputado de la bancada Semilla, Samuel Álvarez, luego de oficializarse la voluntad del presidente. A la ola de despidos masivos como resultado del cierre de negocios en 2020 y la poca o nula acción de los sindicatos, se suma que no hay protección laboral.
El problema es que se dejó el mismo salario mínimo, que es básicamente la única protección laboral que existe en Guatemala, porque no hay seguro de desempleo, por ejemplo, o cesantías, o este tipo de cosas. Y la verdad es que mantenerlo igual en una situación de crisis sin política social alternativa es una decisión en contra de la población.
El sector empresarial aplaude la decisión del presidente argumentando beneficios a largo plazo para el mercado laboral formal.
De ninguna manera es una bofetada, todo lo contrario, es pensar precisamente en el largo plazo del país y en un país, como repetimos, con alto nivel de informalidad, lo que necesitamos es no castigar a las empresas que generan el empleo formal, porque lo contrario, si no hay empresas, no hay empleo.
El salario fijado es equivalente a la misma cantidad que el año pasado, que se aproxima a los $366 al mes, mientras que la canasta básica elemental ronda los 454 y la ampliada llega a los $1,065.
De acuerdo a cifras del Seguro Social, debido a la pandemia, en 2020 dejaron de aportar alrededor de 100,000 afiliados, lo que quiere decir igual número de desempleados, mientras la economía informal creció aproximadamente del 70 al 80%. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 2020 no fue un año fácil en Venezuela. A la pandemia del coronavirus se sumó la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, que se sintieron especialmente en un área vital para el país, la industria petrolera. A mediados de 2020 comenzó la recuperación de este sector con la llegada de 5 barcos petroleros iraníes. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. 2020 fue también el último año de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó una ley que otorga mandatos especiales al presidente Nicolás Maduro para enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.
El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo.
Mientras tanto, se desarrolló una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de la COVID-19. El 6 de diciembre, venezolanas y venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional y cerraron el ciclo iniciado en 2015 de un parlamento que intentó varias veces y sin éxito alguno acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día de las elecciones, el presidente le envió un mensaje a esa oposición destituyente.
Que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
2020, otro año de resistencia contra el bloqueo en Venezuela. Esta vez, además, con la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora está controlada en el país, que muestra cifras bajas de contagios y decesos comparados con varios de sus vecinos de América del Sur. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estimada audiencia, están escuchando Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el análisis en Detrás de la Razón. Vamos a ver qué nos aborda Roberto de la Madrid y sus invitados. También hemos incluido el documental titulado Perfil sobre la vida de Hosni Mubarak. Enseguida escucharán un capítulo de Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabaní aborda algunas características de la Hazrat de Fátima, la paz de Dios sea con ella. Y tenemos el documental corto titulado Decadencia de Estados Unidos. Gracias por su sintonía.
jamás, jamás vamos a conceder. Horas después, el nuevo presidente de Estados Unidos tomará posesión. No se me preocupen. Es lo que dijo Donald Trump. ¿Qué realmente pasó? Adiós, Donald John Trump, le dicen sus más cercanos. Y otros, de traidor, no lo bajan. Y para otros más, sigue siendo el escogido y el salvador. Pero lo más misterioso es por qué al final Trump dijo, este viaje apenas ha comenzado. Soy Roberto de la Madrid y este, que es su programa Detrás de la Raza.
Los medios estadounidenses aseguran que la calma volvió al Capitolio y a todo el país. Y ahora todo está en orden después de los incidentes sin precedentes en la historia de los Estados Unidos que dejaron al menos 5 muertos y decenas de heridos. Biden fue certificado y Trump tuvo que echarse para atrás. Pero las cosas no acaban ahí. Efectivamente, parecen empezar. Primero, hay una desbandada de funcionarios del equipo de Trump y también Betsy DeVos, la secretaria de Educación, uno a uno abandonan a Trump. Pero aún más, que el vicepresidente Mike Pence aplique la enmienda 25 y destituya a Trump. Y si no, haremos un impeachment express, pide la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y más de 200 legisladores y senadores. Aunque en el pueblo hay quien defiende a Trump y a los manifestantes que penetraron el Congreso. Trump ha sido lo peor. Fuera de Estados Unidos, casi nadie cree en la historia contada sobre la democracia estadounidense.
Muchísimas gracias, Ahmad Arrafi, el investigador de esta noche. Kei Van Mosenin es el investigador en jefe. Y Ali Maleki, el coordinador internacional. Vamos directamente, gracias a usted, principalmente a usted. Muchas gracias a todo el equipo Detrás de la Razón, pero usted es el principal protagonista. Si no hay finanzas, los políticos ni los militares pueden hacer mucho. Si se sigue el rastro económico, se descubre el hilo de la guerra y la traición. Y esto es lo que hace él. La traición no, sino descubrirla. Maestría en la Universidad de La Haya, Francisco Javier Martínez. Bienvenido, gracias por estar aquí. Polémico y jamás dice lo que la gente quiere escuchar, dice lo que piensa porque lo investiga. Por eso está aquí. Para que le aprendamos mucho, siempre con su denuncia nos hace reflexionar Jorge Santa Cruz, Jorge Luis Santa Cruz. Gracias y bienvenido. Jorge, horas antes Donald Trump dijo, jamás nos venceremos, la victoria es mía. Hoy Estados Unidos amanece con un presidente que reconoce al nuevo presidente. ¿Por qué cambió Donald Trump? ¿Fracasó en su intento? ¿No pudo? ¿No lo dejaron? ¿Está loco? ¿Es un dictador? ¿No está apto psicológicamente para el cargo? ¿Por qué cambió, por favor?
Te lo agradezco mucho, Roberto, es un privilegio. Gracias, saludos a Francisco Javier, a todo el equipo y a la audiencia en este tiempo. El presidente Donald Trump tiene ese cargo, presidente, todavía, pero en realidad es un prisionero de la Casa Blanca, es un prisionero del Estado profundo de los Estados Unidos. Lo que sucedió es simple y llanamente que Trump tuvo que doblegarse ante este poder entre secreto, discreto y también que gusta del protagonismo porque no le quedó de otra. La democracia en los Estados Unidos solo lo es de nombre. Y para argumentarlo diré simple y llanamente que en la, se supone, mayor democracia del mundo, los votos directos de los ciudadanos no cuentan, son filtrados por los colegios electorales. Y los colegios electorales, en combinación con los megamedios, con los grandes medios de comunicación y con los grupos de presión, con los lobbies que financian a los políticos y los colocan en los puestos de poder, finalmente determinan quiénes sí y quiénes no. Concluyo, a juicio de un servidor, lo reitero, Trump no es propiamente un presidente ya, es un prisionero del sistema
al que se le insubordinó por soberbia, podría ser, por motivos políticos también, pero el establishment, el Estado profundo, pudo más que él, y se ve que es el Estado profundo el que quita y pone presidente.
Venga, a ver, Francisco, ¿a qué se debe el giro de 180 grados? ¿Le dio miedo la cárcel a Trump? ¿Qué pasó?
Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, compañero del otro lado también. Le dio miedo y está intentando autoindultarse, cosa curiosa. Bueno, si nos fijamos en el personaje, ¿quién, Trump como American Dream o como Nightmare, como pesadilla o sueño? ¿Quién es exactamente Donald Trump? Un brillante hombre de negocios, pero asociado con cuatro quiebras de donde le sacaron dinero muy sucio de la mafia rusa, de dineros extranjeros. Un defensor del matrimonio y de la familia, pero con dos divorcios. Yo le comparé ya hace cinco años, curiosamente, coincidí con una publicación con Forbes en la que le autodenominábamos como el personaje de Shakespeare, Sir John Falstaff, una mezcla de bufón de la corte o el tonto, tipo recurrente en las obras de Shakespeare. Y digo tonto entre comillas, no porque sea tonto, ojo, los tontos exitosos, ser un tonto, como explica un amigo mío que da clases en la Universidad de Kent, Oliver Double, ser un tonto en el teatro te da licencia para decir cualquier cosa, es decir, pisotear las apariencias, la corrección política, pero es un instrumento que en el fondo ha servido y ha reforzado al propio establishment, al globalismo. Es decir, esta especie de potencial aparentemente subversivo que era Trump es una válvula, como todos los populismos de derechas y de izquierdas, son válvulas del sistema para desviar realmente la rebelión real que necesitaría la ciudadanía para conquistar derechos plenos frente a abusos crecientes y permanentes de estas élites. Y digo que es un Sir John Falstaff, el bufón de la corte o el tonto, que termina haciendo justamente eso, termina, es débil y es resuelto, es engañoso sin malicia y mentiroso sin engaño. Es un caballero sin dignidad, decencia y honor, mentiroso, fanfarrón, cobarde y glotón, vanidoso y hasta fantasioso, pero en el fondo ahora con mucho miedo a lo que tú me has preguntado, y negociando como sea posible, intentando autoindultar.
Oye, Francisco, si le aplican la enmienda 25 o si lo destituyen como sea, ¿Trump puede enfrentar la cárcel o pena de muerte? Porque si le pueden fincar la traición a la patria o sedición o insurrección, ¿qué podría pasar en dado caso de que fueran al extremo?
Cuenta que el Falstaff ya no sirve, le han abandonado hasta los más fieles. En el caso de que se utilizase el párrafo cuarto de la enmienda 25, que dice claramente que si el presidente no está en capacidad para poder hacer frente, es que claro, cuando estamos viendo que horas antes del asalto a la sede de la soberanía nacional, lo que hizo fue alentar a los seguidores a una marcha hacia el Capitolio y luego tardó, bueno, también un sospechoso escaso cordón policial si lo comparamos con el cordón policial que hubo en el asesinato de las protestas antifa, del asesinato de Floyd, es decir, y luego de iniciado el asalto, que el presidente de los Estados Unidos, que lo haya hecho a petición de Biden horas después, pedir a sus seguidores que se volviesen, pero lo hizo horas después, cuando estábamos viendo, huyendo de la turba, a todos los senadores, tanto republicanos como demócratas, a los congresistas, huyendo además con las certificaciones de la Cámara, donde ha habido artefactos explosivos, donde ha habido armas de fuego dentro de, en cualquier país del mundo, si se piensa, esto hace 100 años, el presidente sería no solamente destituido, sino lo que hay que hacer es juzgarle por su no solamente incitación, sino además ha tardado horas en pronunciarse y ha sido a instancias también de Biden para que se pronunciara. Es decir, cuando hay cadenas, como estaba viendo el otro día, una cadena Y repito, no me gustan ni los populismos de derechas ni de izquierdas, pero cuando una cadena española el otro día muy de derechas defendía diciendo si Trump, lo que ha hecho es pedir que se respete la ley. Pero, a ver, tiempos, por favor. Primero incitas a que se vaya al Congreso y al Senado, es decir, al Capitolio. Y después, horas después de cuando estás viendo a la turba enardecida destruyendo, armada, con artefactos explosivos que hubo que desactivar y donde ha habido enfrentamientos y muertes, horas después reaccionas. No estás capacitado. Bueno, yo nunca creí que estuviera capacitado. Siempre he creído que los populistas, en el fondo, son, tanto si es populista de izquierda, es la desactivación de la protesta por el propio sistema, y si son populistas de derechas, es pues la contradicción, es decir, un ser que aboga por el matrimonio y tiene dos, y yo creo que hasta un tercer y próximo divorcio, es decir, un brillante hombre de negocios que defiende America Great Again, pero que acepta dinero sucio de la mafia. No, ya no iba a juzgar a su padre, sino él, con el Payrock y los Trump y la Trump Tower. Bien. Todo ese dinero del 2002 al 2008 por sus quiebras en Atlantic City. Es decir, sí. Veamos a las personas, juzguemos a las personas por sus hechos. Y cuando me hablan, no, es que es una persona que hace un nuevo tipo de política que engancha con el pueblo. A ver, crear mitomanía, utilizar, como otro comentarista hace días decía, no, es que está utilizando, esto es Sorel en el Congreso. Me eché las manos a la cabeza. Es decir, meter a George Sorel como la manifestación que rodea y que invade y que destruye las formaciones básicas de convivencia, como es el Capitolio, si eso es que en la cabeza de Trump y los trumpistas estaba George Sorel, es como decir que ahora mismo se me aparezca a mí una
bien,
imagen.
Bien, déjame ir con Jorge. Sí, y también, bueno, habría ahí los pro-trumpistas que dirían que qué curioso que Estados Unidos tiene sistemas muy complejos para invadir países, pero no tuvo un sistema para defender el Capitolio. Eso también es muy raro. Y los pro-Biden, yo te pregunto, Jorge, te dirían los pro-Biden, bueno, ¿y dónde están las pruebas del fraude, no? ¿Dónde están las pruebas de eso que estás diciendo, Jorge, de que se filtran y entonces lo doblegaron los del establishment? Si me contestas eso, y también si me dices, ¿qué vamos a ver en los próximos 10 días? ¿Estamos seguros de que Trump no tiene otra sorpresa?
Bien. Pruebas documentales sobre el fraude, su servidor no las tiene. Lo que sí tiene es el testimonio propio. Ya cada quien dirá si es un testimonio válido o no, de alguien que como periodista dio seguimiento a los comicios del 3 de noviembre y vio que de pronto las tendencias que eran favorables a Trump se suspendieron y después de manera mágica cambiaron a favor de Biden. De hecho, en emisoras como la CNN, se hablaba en el momento en que Trump iba hacia arriba de que se había desplomado el muro azul en el... Pues algo sucedió. Por lo demás, quisiera decir algo que quizás suene disruptivo. Pero tampoco hay prueba de que los que ocasionaron los disturbios en el Capitolio hayan pertenecido a las huestes de Trump. Es factible, se debe analizar, se debe investigar por oficio, incluso como periodista, si los que causaron los desmanes eran gente de Trump o no. Su servidor ha visto videos que le enviaron desde allá, donde gente que apoyaba a Trump afuera del Capitolio pidió a policías que levantaran una bandera de los Estados Unidos. Y cuando los policías la levantaron, esta gente aplaudió. Por el otro lado, quienes causaron los disturbios en el Capitolio tienen toda toda la metodología que han utilizado los Antifa en los últimos meses del gobierno de Trump. Es cierto, Trump incitó a que la gente marchara al Capitolio, pero también hay que tomar en cuenta que Twitter, por ejemplo, silenció a Trump, y entonces las llamadas al orden que pudiera haber hecho Trump se quedaron sin canal de comunicación. Y nótese también que Facebook bloqueó a Trump, y de hecho lo tiene ya bloqueado. Las cadenas, los poderes mediáticos tienen más, valga la expresión, más poder que el presidente. ¿Y a quién representa Trump? Y con esto termino porque veo que el tiempo agobia. Trump es todo lo que dijo Francisco Javier. Estoy totalmente de acuerdo con él y le agrego el responsable del bloqueo económico inhumano contra Irán. Muy probablemente el responsable del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, un fiel servidor de Israel. A eso le agregaría lo que dijo Francisco Javier. ¿Pero por qué llegó Trump? Porque se dio cuenta que en Estados Unidos hay un sector que ya no puede más con el globalismo, que es el sector de la pequeña y la mediana empresa. Y Trump ofreció trabajar por la economía interna, por el mercado interno y por la seguridad nacional en tiempos en que China, un día sí y el otro también, habla de ganar guerra. Entonces Trump encontró un nicho. Lo que sucedió en el Capitolio no nada más es desacreditar a Trump, y con esto concluyo, Roberto, de lo que se trata es de desbarrancar el proyecto que representó Trump a favor de la micro y pequeña empresa. Algo así como lo que sucedió en México en el 68, cuando con una matanza de estudiantes descarrilaron el modelo que se llamó del desarrollo estabilista. Roberto.
Gracias, gracias por explicarnos dos modelos que ninguno es malo ni bueno, sino peor, pero que cada quien tiene sus huestes, la mediana y la pequeña industria, como dices, contra las corporaciones mundiales, ¿no? A ver, Francisco, ¿tú querías decir algo antes de que te pregunte?
Sí, quería decir que de las turbas canallescas, y así las defino, tanto las de Antifa como las que asaltaron el Capitolio, las que asaltaron el Capitolio sería, claro, uno de los personajes que iba vestido de pseudo Village People, haciendo en su ignorancia, mezclando lo vikingo tatuado el martillo de Thor con cuernos. Los vikingos no llevaban cuernos, salvo que les pusieran cuernos, entre comillas, sus señoras. Entonces, desde esa perspectiva, el señor que iba con esa indumentaria tan ridícula era un señor que se autodefine de QAnon o a favor de QAnon, y se le ha visto siempre en manifestaciones ultraderechistas. Los populismos, los virus populistas cogen y construyen sobre mitos, no sobre realidades económicas racionales. Es decir, cuando se basan en diarios como los diarios de Turner, en las cuales un supremacista en el año 78 hablaba de que un grupo de extrema derecha provoca una guerra civil en los Estados Unidos y se eliminan a todos los semitas y a todos los no blancos, es decir, pobres mestizos españoles, pobres mestizos hispanos, pobres los que no sean de esa cepa mítica aria pura. Entonces, cuando estos señores se creen esos mitos, y cuando se habla además de la utilización de mitos para que la turba, en vez de pensar racionalmente con ese instrumento que nos ha dado el cerebro, que es el proceso de racionalización y de mente crítica, es decir, cuando se cree firmemente a un líder y se sigue a un líder ciegamente, el principio de caudillaje, que ya los nazis lo llamaban el Führerprinzip o principio de caudillaje, eso se da tanto en populismos de derechas como en populismos de izquierdas. Y por lo tanto, el enfrentamiento que está habiendo en Estados Unidos dentro de la pequeña y mediana burguesía industrial interna, que todavía no tiene una proyección internacional, y las grandes corporaciones transnacionales, ambas, en el fondo, al trabajador al precario, al parado, al autónomo y al micropyme, les trae al pairo ambas élites lo que les pase. Y bien, les utilizan como carnaza, ¿para que eso? Para que haya 4 o 5 muertos aquí, otros muertos en otros países. Es decir, la construcción de relatos por parte de las élites y sobre todo de estos líderes cada vez peores.
Nos vamos.
Lo que estamos viendo es que esto está fortaleciendo a líderes todavía más autocráticos. Hay un proceso de Schadenfreude, que en alemán traducido al español es de alegrarse del mal ajeno. Esto lo está haciendo Moscú, lo está haciendo Pekín y lo está haciendo Teherán, en cierta manera, como reacción a todo el mal provocado anteriormente por las administraciones americanas.
Gracias a los dos, Francisco. Te mando un abrazote. Jorge, un abrazo grande, grandote. Gracias a los dos. Se acabó, sí, se acabó la semana. Y los Reyes Magos están, bueno, esta vez sí nos trajeron un regalazo, ¿no? Sobre todo el de los cuernos, ese que decía Francisco, y a Batman también. 6 de enero, ataque al Capitolio.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Perfil. Hosni Mubarak. La mañana del 6 de octubre de 1981, Muhammad Hosni Mubarak, de 53 años e hijo de un granjero, dejó su casa en el Cairo para asistir al desfile anual del ejército de Egipto. Horas más tarde, después del asesinato del presidente Anwar Sadat a manos de Khalid Islam Bouli y sus aliados, el vicepresidente Mubarak se convirtió en el presidente Mubarak. Esta ascensión al poder ocurrió sin derramamientos de sangre, ni golpe de Estado, en contra de la tónica general de esa época en los países africanos. Como muchos otros políticos en el mundo en desarrollo de la década de los 70 y los 80, Mubarak había comenzado su servicio militar sin conocer el destino que le esperaba. Después de graduarse en el instituto, se matriculó en la academia militar y escogió servir en la Fuerza Aérea. La era en el poder de Abdel Nasser supuso un éxito para Mubarak en la Fuerza Aérea. Para combatir contra Israel, Abdel Nasser buscó un protector poderoso y su actitud antiimperialista le inclinó hacia la Unión Soviética, escogiendo esta superpotencia del Este como su proveedora de armas. Con este objetivo, la Fuerza Aérea de Egipto fue organizada por pilotos de caza de la Unión Soviética y el joven Mubarak fue enviado a Moscú junto a otros cadetes para recibir entrenamiento. A su vuelta, Mubarak tomó parte en la guerra de 1967 contra Israel como piloto y ascendió al rango de coronel. Debido a su continuidad en la Fuerza Aérea después de la guerra de 1967, se le otorgó el rango de general de brigada. Además, el último conflicto entre árabes e israelíes en 1973, en el que los militares de Egipto sirvieron como fuerza principal entre los ejércitos árabes, trazó el camino para que las ambiciones de Mubarak se cumplieran y le convirtió en el comandante de la Fuerza Aérea y posteriormente en viceministro de guerra. Fue durante este periodo cuando llegó a conocer realmente al presidente Sadat, hasta el punto de ser designado vicepresidente por él. Cuando era un joven piloto de la Fuerza Aérea de Egipto, Mubarak se enamoró de Susan y se casó con ella. Su primer hijo, Alaa, no siguió a su padre en la vida política y se convirtió en un hombre de negocios. Mientras que su segundo hijo, Gamal, siguió los pasos de su padre y no escondió en ningún momento las intenciones de ocupar algún día el lugar de su padre. Todo esto, por supuesto, con el consentimiento de su padre. Una vez ocupado el puesto, el presidente Mubarak continuó la doctrina de su predecesor, fortaleciendo lazos con Washington y construyendo la paz con Tel Aviv. El torrente de oposición, tanto interna como externa, a esta doctrina no impidió a Mubarak seguir la línea de pensamiento de Sadat. La oposición en Egipto vino desde diferentes ambientes. Uno de ellos eran los hermanos musulmanes. La organización política y religiosa más antigua del país, fundada por Hassan al-Banna. El movimiento busca establecer un gobierno basado en las reglas y regulaciones islámicas, desafiar la hegemonía occidental y la colonización de las sociedades islámicas. Otros grupos que se opusieron a Mubarak fueron los que asesinaron a Sadat y que estaban extremadamente descontentos con las estrechas relaciones que mantenía Mubarak con Israel. El primer movimiento de Mubarak como presidente fue la suspensión total de este grupo mediante el arresto, juicio y condena de un gran número de sus integrantes. Llevó a cabo este movimiento para plantar cara al Islam político y fortalecer los lazos con las instituciones tradicionales de Egipto, particularmente la Universidad de Al-Azhar y su complicado sistema de gobierno. A lo largo de sus años en el cargo, Mubarak tuvo éxito a la hora de controlar a los musulmanes moderados, gracias a los directores de la universidad, y los usó para frenar a los políticos radicales de la oposición. Los guardaespaldas y las fuerzas de seguridad de Mubarak aseguran que entre 1981 y 2010 han conseguido neutralizar dos intentos de asesinato contra el presidente. Además, Egipto rompió el récord de permanecer en estado de emergencia durante los años de mandato de Mubarak, ya que este estado se prolongó durante casi 30 años. Esto permitió a Mubarak ser uno de los pocos líderes árabes que gobernaron un país indiscutiblemente durante tanto tiempo. Durante la tercera década de mandato, Mubarak se enfrentó a varias crisis graves. Una de estas crisis fue la elección del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, que además de los 11 kilómetros de frontera común en la región de Rafah, disfruta de unos fuertes lazos culturales e históricos con el país. La subida al poder de Hamas se convirtió en la pesadilla de Mubarak hasta el fin de sus días como presidente. El éxito de la administración de Gaza por parte de Hamas